Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Llega el momento de mirar la ciencia y además con un proyecto muy interesante. En este caso tenemos sobre la mesa el uso de técnicas de Deep Learning para la identificación de emociones en escenarios de neuromarketing. Y es que a día de hoy, amigos oyentes, lo saben ustedes, las empresas invierten cientos y cientos de millones de euros en publicidad y en el correcto diseño de campañas de marketing para la promoción de sus productos. A lo largo de los años han surgido técnicas basadas en la mercadotecnia y en el neuromarketing para predecir cómo van a percibir esos usuarios, nosotros, todas las promociones. Bien, pues les he anunciado un poquito lo que es el titular del proyecto. El autor del proyecto, lo tengo conmigo, es Mario Quiles, al cual ya saludo. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias.
Y sobre todo enhorabuena, porque es un proyecto que a mí la publicidad me ha encantado toda la vida y sobre todo esos impactos que se tratan de condensar en segundos y sobre todo tener un efecto inmediato sobre la mente de quien lo recibe. En este caso, lógicamente, quien esté viendo la televisión, oyendo la radio, leyendo el periódico, etcétera, etcétera, viendo las redes sociales. Una tesis que ha tenido, lógicamente, y tiene un director que es Lorenzo Fernández, al cual ya saludo. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Y gracias por venir aquí, ¿eh?
A los siempre, estudios. A gusto.
Y al otro lado del teléfono está precisamente, siempre hay una empresa detrás de un tipo de proyectos como este. Está precisamente, en este caso, el director de ingeniería de Bit & Brain Technologies, al que hemos pillado por la calle y al cual ya saludamos. Luis Montesano del Campo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos, encantado.
Bueno, lo primero vamos con el protagonista, en este caso con Mario. Yo te quería preguntar, ¿cómo ha evolucionado, sobre todo, el análisis de los impactos de la publicidad en los últimos años? Porque claro, no es lo mismo la publicidad que se hacía hace 20 años que la que se hace ahora, y me figuro que te has centrado en la publicidad actual, ¿no? Lógicamente.
Sí, así es. Bueno, por poner un poco en contexto, nosotros pertenecemos al grupo de ciberseguridad y análisis de datos de la Universidad de Murcia, el Ciberdata Lab, y por el otro lado tenemos a Luis, que tiene un cierto background en neuromarketing y demás de la empresa. Y el objetivo de la tesis no es más que centrarnos en la publicidad actual, que principalmente se desarrolla a través de móviles, YouTube, redes sociales, que ha ido evolucionando con el tiempo y que actualmente el problema que tienen es que principalmente su uso o a la hora de diseñar un anuncio o una posible vídeo, lo que sea, se emplean cuestionarios. Y estos cuestionarios, el problema que tienen es que son muy subjetivos. Por ejemplo, no mucha gente ha visto en YouTube, después de ver un vídeo, que te aparece cuánto te ha gustado este vídeo y te preguntan del 0 al 10, ¿vale?
Sí, es verdad.
Ese valor, ¿cómo lo decides tú? ¿10 es el mejor anuncio que has visto nunca y vas a ver jamás? ¿Y 0 es lo peor que has visto? Vale, pues este es uno de los principales problemas que tiene y esta ha sido la forma tradicional a la hora de diseñar anuncios y neuromarketing en general.
Ajá. Yo quería preguntar, en este caso, a Lorenzo, al director suyo de tesis, ¿cómo has guiado cómo estás guiando a Mario? Porque todavía el proyecto no está terminado, creo que está prácticamente en la mitad, ¿no? Más o menos.
Sí, bueno, una tesis, realmente el protagonista es el investigador principal, que es Mario, el director de tesis, que es como comentábamos antes, haciendo la analogía, el director de orquesta, ¿no? Pero uh-huh. Aquí el intérprete es el que sabe, el que va investigando realmente. Nosotros lo que hacemos es darle unas directrices, darle unos caminos que debe seguir. Y el problema de la investigación, ya sabes, es que no se sabe si vas a llegar a buen puerto. A veces tienes que aplicar bastante fuerza bruta y hacer pruebas, de prueba y error, prueba y error, intentando sobre todo no desmotivarte, porque a veces hay campos en los que hay que tener mucha paciencia. Y aquí lo único que consiste, pues, en intentar guiar lo mejor posible. Con la experiencia que tenemos en otros campos, intentar transmitirla a este nuevo rama de investigación, que es la búsqueda de modelos que sean capaces, sí, de determinar emoción en el ámbito de la publicidad.
Y la tercera pata es la empresa, lógicamente. Hablamos de Bit & Brain Technologies, sociedad limitada. Luis, lo primero que te quería preguntar, ¿qué papel ha jugado la empresa, está jugando en este proyecto? ¿Qué hacéis para que el proyecto salga adelante?
Bueno, nosotros le estamos apoyando a Mario, sobre todo, con el conocimiento que tenemos en aplicar neurotecnología al estudio de las emociones. y como él ha dicho, está buscando una metodología diferente, un poco más objetiva, menos cualitativa. Entonces, las señales, las bioseñales, la respuesta que nuestro cuerpo tiene hasta los estímulos, la capturamos con sensores, y esos sensores, que pueden ser de electrocefalografía o pueden ser ritmo cardíaco, sudoración de la piel, los van a intentar transformar mediante las técnicas que ellos trabajan de análisis de datos en métricas acerca de las emociones o las reacciones del cuerpo. Nosotros le estamos ofreciendo a ellos, pues son los sensores, los casos de uso, y un poco un problema práctico en el cual estamos interesados, y que si los modelos y los esfuerzos de Mayo llegan a buen puerto, bueno, pues intentaremos utilizar en nuestras actividades habituales con nuestros clientes.
¡Qué maravilla! Incluso el sudor. Me ha llamado mucho la atención, Mario, el sudor, ¿no?, de una persona cuando ve publicidad.
Sí, al final, aunque suene un poco de la Matrix, las personas tenemos comportamientos predecibles, y ante un cierto estímulo, que podría ser un vídeo, podría ser una sensación, cualquier cosa reaccionamos normalmente de forma homogénea. Por ejemplo, cuando tienes frío sueles tiritar, cuando tienes calor sueles sudar. Pues de igual manera, cuando ves un vídeo triste, tu respuesta cerebral reacciona de una cierta manera, cuando estás alegre, sí, sí, reacciona de otra. ¿Cómo se puede capturar esto? Habitualmente se han utilizado las BCI, que son dispositivos que tienen una serie de electrodos y te permite capturar las señales cerebrales que está generando tu cerebro, ¿vale? Estos patrones, al tratarse de ser predecibles y demás, aquí es donde juega un papel crucial la inteligencia artificial, que te permite identificar patrones iguales y o similares en la mayoría de personas. Y aquí es donde está la brecha que nosotros queremos solventar o que queremos cubrir, que es un poco aplicar la inteligencia artificial junto con las BCI para tratar de obtener una respuesta más objetiva y que tenga una mejor, para la hora de diseñar los anuncios, que sea más fácilmente interpretable, por así decirlo.
Has hablado de las BCI, que son Brain Computer Interface, ¿no?, en inglés. Sí. ¿Qué son realmente? Porque el oyente a lo mejor no sabe, yo tampoco. ¿Cómo?
Sí, esto tradicionalmente se ha utilizado más en el ámbito médico, quizás alguna persona la ha podido ver, que es cuando te van a realizar pruebas, se utilizaba habitualmente para realizar pruebas de Alzheimer, Parkinson y demás. Te permitía capturar la señal, el electroencefalograma, que es la señal cerebral, e identificar comportamientos que son anómalos o que no se corresponden a la realidad. Y así podías identificar, pues, ciertas enfermedades neurológicas, por ejemplo, el Alzheimer y, como he comentado, el Parkinson. Tras esto, se convirtieron en dispositivos un poco más portables, porque casi siempre han sido máquinas grandes, costosas, que no sé, cualquier persona no podía tener en su casa. Eso evolucionó hacia unos dispositivos portables, relativamente más económicos, y que cualquier persona puede usar. Cualquier persona en su casa podría hacerse pruebas con una BCI. Y esto ha llevado a ser aplicado en otro tipo de campos. Por ejemplo, a la hora de videojuegos, donde te permite ajustar la dificultad del videojuego dependiendo tu interés o lo que te estés esforzando, al tema de coches, de conducción autónoma, y entre otros campos. Nosotros nos lo hemos llevado a neuromarketing, que sería para Big Brain, como empresa que se dedica a la neurotecnología, ya tenía este caso de estudio abierto.
Yo quería preguntar también, en este caso a Luis, como representante de la empresa, el proyecto, una vez que finalice, ¿qué plasmación va a tener en el día a día, un poco en lo cotidiano, en el tema de medir esos impactos? ¿Cómo lo valoras, Luis?
Bueno, ya lo ha dicho Lorenz, que cuando alguien se embarca en un proyecto de investigación, la meta es incierta. Entonces, nosotros en BitBrain entendemos que este proyecto, pues, tiene cierta incertidumbre. Si va muy bien y los modelos que desarrollamos pues funciona muy bien, pues nosotros lo que vamos a hacer es directamente integrarlos en nuestros sistemas de decodificación de emociones para poderlos utilizar en el análisis que hacemos de campañas publicitarias, de publicidad en redes sociales, etcétera. Si no llegamos a buen puerto, seguramente que en el camino habremos aprendido un montón de cosas, que es también lo bueno de la colaboración que tenemos entre las empresas y las universidades, que a lo mejor no conseguimos todo lo que pensábamos al principio, pero nos llevamos siempre, pues, un camino aprendido, unas lecciones que nos sirven para continuar mejorando e innovando, que es algo que en BitBrain, pues, llevamos haciendo desde la creación de la empresa.
Uh-huh. Una innovación, Lorenzo, que en el mundo de la publicidad no para, ¿no? Porque cada día se quedan obsoletos determinados mecanismos, determinadas iniciativas, etcétera, relacionadas con los anuncios, con cómo se hacen anuncios. Esto va evolucionando constantemente, cada día, cada segundo.
Sí, bueno, y no solo eso. Hoy día está muy, muy de moda lo que se llama la IoT, ¿no? El Internet de las cosas. Hoy, ¿quién no lleva lo que se llama un wearable? ¿Quién no lleva un medidor del oxígeno en la sangre en el móvil? ¿Quién no te mide ya directamente el número de pasos que das, etcétera? Las bioseñales hoy día están conviviendo con nosotros. Era cuestión de tiempo que esos mismos instrumentos que nos sirven para calcular cómo estamos rindiendo en el deporte nos pudieran servir para hacer intentar medir el rendimiento de una campaña publicitaria, o incluso ver si cierta música te transmite una sensación parecida a la que quieres transmitir, o si realmente estás llegando a lo donde quieres llegar con un anuncio para un cierto usuario.
Mario, por tu experiencia a lo largo de este proyecto, me figuro que, hombre, que habrás visto anuncios, habrás analizado, etcétera. ¿Cómo es la publicidad que se hace en general aquí en España? ¿Logra los objetivos? ¿Está muy bien hecha? ¿Podría mejorar? ¿Qué le falta? Si has notado algo. Sí. Bueno, eso es muy diferente de un anuncio a otro, claro. O
sea, claro, la sensación que a mí me da principalmente, y que es algo que queremos abordar, es que la mayoría de las grandes empresas, ya sean españolas o no españolas, sí que tienen esta publicidad muy trabajada. Por ejemplo, no quiero hablar de marcas propias, pero por ejemplo Coca-Cola y demás siempre han estado trabajando este tema de publicidad. Sin embargo, nosotros también queremos un público un poco más objetivo, que si vamos a empresas de la región, por ejemplo, en la que traten de agricultura, también buscan su publicidad y cómo promocionarse. Y para eso nosotros estamos trabajando en dispositivos fáciles de usar que permitan a cada empresa diseñar su anuncio y ellos mismos poder saber si cumple el objetivo para el que ha sido diseñado o no. Más allá de ser una gran empresa que tenga por detrás un sector de marketing o de tecnología que se encargue de todo esto. Para esto, ¿cómo lo estamos intentando lograr? Bueno, desde Vibrain sí que tienen algunos productos ya lanzados, como bandas textiles que cualquier persona podría usar, que básicamente es una banda con 4 electrodos frontales que se colocan en la frente y que podría dejarse a un usuario o vender a un precio económico para que puedan ellos usarlo, capturar sus datos y nosotros trabajarlo, que sería un paso que nos ayudaría mucho a la hora de diseñar algo con inteligencia artificial, que el principal problema que tienen los modelos de inteligencia artificial habitualmente son el número de datos que tenemos.
Yo casi ya para terminar, vuelvo a la calle, en este caso con Luis Montesano de la empresa BitBrain Technologies. Luis, ¿cuál es el futuro realmente de la publicidad, la meta, el reto de la publicidad actual?
Bueno, pues yo creo que Mario lo ha explicado relativamente bien. Existen obviamente grandes empresas o grandes departamentos de marketing y comunicación que tienen muchos recursos. Y por otro lado existe pues un montón de tejido empresarial más pequeño, de medianas empresas, de pequeñas empresas, y ahora mismo pues publicidad incluso muy enfocada, ¿no?, en las redes sociales. Entonces yo creo que estas herramientas lo que van a permitir es entender mejor el impacto que las campañas publicitarias tienen en los diferentes contextos y van a mejorar o van a intentar mejorar ese targeting específico que queremos hacer a los diferentes tipos de receptores de la publicidad, ¿no? Que normalmente ya no son tan grandes como estamos acostumbrados antes en las campañas de televisión o las campañas de radio, que eran masivas. Ya tenemos una especificidad mucho más alta en las campañas.
Pues a los tres muchas gracias, pero yo no puedo terminar sin decirle a Mario que valore un poco la labor de Fundación Séneca, qué importante es para este tipo de proyectos, muy importante.
Sí, al final la Fundación Séneca lo que nos ha permitido es que teníamos las dos organizaciones por un lado teníamos Vibrain con un alto conocimiento en neurotecnología desde la Universidad de Murcia, el Ciberdata Lab, donde conocíamos análisis de datos e inteligencia artificial. Y la Fundación Séneca lo que nos ha permitido es cohesionar estas dos organizaciones, que podamos unir nuestros conocimientos y sacar un proyecto mucho más sólido y mejor, creo, de cara a futuro al menos.
Pues un placer, enhorabuena Mario. Estaremos muy pendientes de cuando finalices el proyecto. Gracias también a Lorenzo Fernández, director de la tesis, y también, por supuesto, a nuestro querido Luis Montesano del Campo, que es el tutor en la empresa. Enhorabuena, de verdad, me encanta hablar con jóvenes investigadores.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nosotros, ya saben, aquí siempre pendiente de cualquier innovación tecnológica y científica en COPE.